esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler, porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Seguimos con La Linterna encendida de este miércoles. Llevamos unas semanas en las que la crónica judicial está marcando la actualidad en España. Hoy, de hecho, hay varios titulares destacados. Empiezo por el Tribunal Constitucional. Conde Pumpido ha sido elegido como presidente tras superar en la votación a la también, entre comillas, progresista María Luisa Balaguer. Hablamos del candidato que quería el gobierno, sin duda. Se trata de un magistrado muy próximo al Partido Socialista y que fue fiscal general con Zapatero. Hoy, ante sus compañeros, ha asegurado que la Constitución no permite ni la secesión, ni la independencia, ni la autodeterminación. Será una pieza clave en los 2 años y medio de mandato, en teoría, que le quedan, porque además en esta nueva etapa tendrá que tratar otros temas sensibles como la eutanasia o vete tú a saber si la ley del aborto, que lleva allí media vida. A pesar de la mayoría progresista en el Constitucional, se ha evidenciado una división en ese bloque. Como muestra, nos ha contado nuestra compañera Patricia Rossetti, tras el pleno todos han ido a comer, salvo María Luisa Balaguer, la otra candidata que no ha logrado el apoyo de sus compañeros y que ha abandonado el pleno antes de que terminara. Ese es el ambiente. En cuanto a la vicepresidencia del TC, sorpresa. Se ha roto la norma no escrita que decía que ese cargo siempre procedía de una corriente, la otra, que no fuera la del presidente. Es decir, tocaba un magistrado que no se lo ha llevado. Ha ganado Inmaculada Montalbán. El principal partido de la oposición, el PP, ha lamentado esta situación. Asegura que la institución queda tocada por los efectos del sanchismo. Veremos. Este miércoles también te quiero contar que el gobierno ya se prepara para un posible goteo de condenas revisadas a la baja tras la modificación del delito de malversación. Van a intentar minimizar el desgaste de cara a la campaña electoral de mayo, claro. Mañana entra en vigor la reforma y los líderes del procés ya están manos a la obra para sacar tajada de la última cesión al independentismo. Sus defensas ya preparan los escritos para pedir al Tribunal Supremo la absolución y también para que se extingan las penas de inhabilitación. Esta es la clave. La estrategia no sorprende, tiene toda la lógica, lo haríamos cualquiera. Al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho esta mañana en Televisión Española que serán los jueces quienes decidan.
No es lógico que los abogados de los condenados pidan la revisión de la condena, incluso que pidan la libre absolución, ¿no? Lo raro sería lo contrario. Lo que procede es que ahora el Tribunal Supremo pueda revisar la condena de inhabilitación. Es el funcionamiento absolutamente normal después de una modificación del Código Penal. Es verdad que las penas que establece el Código Penal nuevo son, sumándolas, incluso superiores, y por tanto le corresponde al Tribunal Supremo aplicar esa disposición transitoria para que se quede la inhabilitación en los mismos años que tienen ahora, o bien reducirla.
Sí, hombre, va a coger el supuesto, va a aumentar las condenas a los que el gobierno indultó. En fin, desde el PP, su coordinador general, Elías Bendodo, asegura que esta reforma es una barbaridad, que los jueces se verán obligados a revisar las penas de los condenados por malversación, como ya sucede con los agresores sexuales. Dice Bendodo que Sánchez va a pasar a la historia por todo esto.
Sánchez ha reducido la pena de los que han robado en nuestro país. Por tanto, los jueces no van a tener más motivo que aplicar la ley y van a empezar en cadena a pedirse revisiones de condena. Por tanto, pasará a la historia por ser el presidente del gobierno que redujo las penas por violación y agresión sexual, permitiendo incluso que algunos salieran a la calle, algunos violadores, y permitiendo también que los condenados por malversación, por corrupción, vean reducidas sus penas. Ese es el bagaje que va a dejar a los españoles el presidente Sánchez.
Si la reforma de la malversación puede pasar factura, imagínate la que se nos puede venir encima con la eliminación del delito de sedición. Puigdemont, por ejemplo, es el primero que está a la espera de ver qué ocurre en las próximas semanas. Bueno, según publica La Vanguardia, el juez del Supremo Pablo Llarena está estudiando si puede aplicar el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. El gobierno sostiene que ese tipo penal podría servir para reclamarle a las autoridades belgas. Recordemos que se fugó tras su fallida declaración unilateral de independencia, aquella de 2 minutos. Bueno, estaremos muy entretenidos en estos próximos meses, sin duda. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Alejandro Requeijo. Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Os pido un titular. Reque, con el tema de la malversación que entra a funcionar en funcionamiento mañana y lo que hemos ido sabiendo ya, lógicamente, de los abogados de los del Procés.
La reforma que entra en vigor abre la puerta a enterrar la respuesta del Estado al desafío soberanista.
Carmelo.
Bueno, la reforma que mañana entra en vigor deja en el aire lo más importante que puede pasar con los que se autoexiliaron o huyeron fuera de España para precisamente no afrontar el juicio por el proceso.
Vamos a hablar con el experto, con el catedrático de Derecho Penal y abogado, don Luis Rodríguez Ramos. Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Con qué nos quedamos? De estos dos maulas que tengo aquí, ¿con qué nos quedamos?
Yo pondría otro titular.
Claro.
Ya que tiene que ser así muy espectacular el titular, que sería otro de indulto para los juzgados independentistas y un indulto anticipado para los que aún no han sido juzgados.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Bueno, pues porque efectivamente a los no juzgados, concretamente a Puigdemont y los que están todavía por allí, claro, si desaparece el artículo que sirve de base para condenarles, pues desaparece la sospecha de delito y tienen que sobreseerle. Uh-huh. Tienen que dictar una sentencia anticipada. Si él viene a España, que supongo que acabará viniendo, claro, en estas circunstancias.
Claro, cualquiera, menudo chollo, vienes a España, pero claro, te han cambiado la ley, por lo tanto no te enfrentas a lo que se enfrentaron los otros hace 4 años. Esa es la clave, ¿no?
Exactamente, claro. Por una parte la sedición, eso está derogado íntegramente, y por otra, pues yo creo que sé que intentarían acoger a este nuevo artículo 432 bis, que a ver cómo lo interpreta la Sala Segunda, porque eso dice la autoridad funcionario público que sin ánimo de apropiárselo destinare a usos privados. Claro, por una parte van a decir en la Sala Segunda que el que dispone de algo se lo apropia anticipadamente, ¿no? Si no se lo ha apropiado antes no puede disponer de él, de ello, ¿no? En consecuencia, yo no sé cómo lo van a interpretar este artículo. Como el ánimo de lucro del 432, se viene interpretando por parte del Tribunal Supremo en lo que se refiere a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico como cualquier satisfacción del que lo hace, no necesariamente económica.
Ya.
Por eso, yo no sé cómo lo va a interpretar la Sala Segunda, que en definitiva es la autoridad que según el Código Civil, artículo primero, me parece que apartado sexto, quien complementa la legislación con su interpretación, ¿no?
A lo mejor la pregunta es demasiado simple y es verdad que habrá que ver caso por caso y circunstancia por circunstancia, ¿no? Pero vamos a ver muchas rebajas de condenas. Digamos que el Tribunal Supremo o cualquier sala están obligados, en efecto, como con otras leyes, a acogerse a lo más beneficioso para el condenado.
Sí, sí, eso por supuesto. Vamos a ver, la aplicación de la ley más favorable es una consecuencia del principio de legalidad de los delitos y de las penas que está en el artículo 25 de la Constitución y en otros del Código Penal, ¿no? Y en consecuencia, es la aplicación de ese artículo desde el siglo XIX, no solo exige que no se castigue ningún hecho que en el momento de cometerse no esté previsto como delito, sino que en el supuesto de que se promulgue una nueva ley, esa nueva ley no tiene efectos retroactivos en lo que perjudica a los reos, porque irían contra el principio de legalidad, pero sí tiene efectos favorables para aquellos a los que la ley que se le aplicó en su día pues sea más gravosa o incluso se haya destipificado en esta nueva ley pues ese comportamiento, ¿no? En consecuencia, aquí que lo tienen que aplicar con efecto retroactivo, si en algún caso es más favorable, de eso no cabe la menor duda.
Me acompañan Alejandro Requeijo y Carmen Encinas.
Enrique. ¿Qué tal, profesor? Yo quería preguntarle si usted ve viable la posibilidad de que se les aplique en una nueva sentencia el delito de desórdenes públicos agravados. Es decir, que se les acabe condenando por un delito del que no se defendieron en el proceso de juicio.
No, yo creo que no. Yo creo que no, porque claro, es un delito distinto. Es que está en un capítulo diferente, aunque sea el mismo título de delitos contra el orden público, está en un capítulo diferente y por otra parte ellos en la violencia de un modo directo no participaron, porque la violencia fundamental, si no recuerdo mal, fue aquel problema que tuvo en el registro la secretaria y quien nos estaba practicando,
¿no? El 20 de septiembre,
sí, es donde hubo, en fin, esa violencia y ese desorden público. Yo no sé, lo vería muy forzado, lo vería un tanto forzado, ¿eh? Claro, no conozco a fondo porque no estuve en ese procedimiento y si lo he seguido, en fin, por la prensa y por los medios de comunicación, ¿no? Pero no creo que se le pueda aplicar porque tiene un contenido muy diferente, ¿no?
Carmelo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, bueno, buenas noches.
A mí, como de alguna manera apuntaba en el titular, me parece que la consecuencia más interesante, por lo que representa de pieza de caza mayor, es lo que pueda ocurrir con Puigdemont, que como usted sabrá y recuerda, sí, huyó en la maletero de un coche y vive, sí, sí, ostentoriamente, que diría el otro, en una, sí, en una mansión allí en Waterloo, y que la justicia, sí, europea pues parece que no ha podido, no ha hecho caso a la euroorden del juez Llarena, y ahora, como contaba bien Ángel en la entrada, bueno, pues el juez Llarena está estudiando a ver cómo qué posibilidad hay de aplicar precisamente el delito, el nuevo delito de desórdenes públicos, aprovecharlo. Sí. Y yo lo que le quería preguntar es si, primero, la rebaja de la malversación, que para quien no se lucre en lo personal, le baja la pena, pero sí lleva carga penal. Y por otra, esta nueva ley o este nuevo articulado de desórdenes públicos agravados, que se le pueden encajar, que pueden encajar mejor en la figura de Puigdemont de cara a el aparataje de la justicia europea. Entonces, ¿cómo ve usted esa iniciativa de Llarena y qué posibilidades tiene de que de una manera u otra puedan ponerle las esposas y traerlo a España?
Sí, hombre, traerle a España, no sé, yo lo veo bastante difícil, no sé por fin qué dirá el Tribunal Europeo sobre el tema de la inmunidad como parlamentario europeo de Puigdemont. Yo lo veo difícil. También yo creo que Llarena se equivocó, con todos mis respetos, cuando les acusaron de rebelión y pidieron a Alemania la entrega por rebelión. Porque allí la rebelión, que es la alta traición, es otra cosa bastante más grave, ¿no? Y entonces, claro, Alemania dijo, no hay doble incriminación, no lo podemos entregar. Si hubiera pedido por sedición, pues a lo mejor sí lo hubieran entregado, ¿no? Que al final es lo que está en la sentencia. Y eso hay que agradecérselo, aunque al principio se le reprochó a la abogacía del Estado, que cambió la calificación y dijo que no era rebelión sino sedición, y si no hubiera cambiado les tenía que haber absuelto. Y resulta que no se les puede condenar por el delito que se les acusa, ¿no? Lo veo difícil, y yo veo más bien que no sé, claro, es que es imposible meterme en la cabeza de Llarena y de la Sala Segunda, ¿no?
Y sobre todo, no sé, de los jueces europeos.